En COPE Canarias, la mañana, con Mayer Trujillo.
Seguimos aquí muy de cerca el camino que lleva esa ley de cambio climático y transición energética de Canarias por el alcance que puede tener, ¿no? Y sobre todo, muy interesante, Aída, que se invite a la participación, ¿no?
Sí, Mayer, porque empezaba el inicio de esta participación, empezaba a mitad de noviembre, el 16 de noviembre, y hasta enero podemos, de alguna forma, participar la ciudadanía para lo que queremos, esa ley de cambio climático y transición energética de Canarias, que sin duda pues va a marcar un antes y un después en el archipiélago. También, Mayer, pues muy pendientes, porque esta ley va a ser bastante justa y va a tener en cuenta la pobreza energética y ver cómo se puede compensar a los más vulnerables. Y también, viendo que ya la van conociendo los ayuntamientos y los cabildos, pues está este proyecto de ley que, como digo, va a marcar un antes y un después.
José Antonio Balbuena es el consejero de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial del Gobierno de Canarias. José Antonio, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
¿Qué tal? Buenos días, Mayo. Un saludo cordial.
¿Ya ha tenido usted referencia de alguna de esas aportaciones?
Bueno, todavía estamos en esa fase. Todavía sabemos que se está recibiendo un volumen importante de aportaciones por parte de la población, y esperamos que el volumen sea realmente numeroso, pues ya que ahora estamos empezando a desarrollar todo un proceso de reuniones sectoriales. Es decir, no nos queremos limitar exclusivamente a que se publica en el portal web y esperar a que la gente opine, sino que queremos hacer una tarea proactiva, independientemente de que no sea obligatorio, pero entendemos que es necesario, de empezar a convocar reuniones sectoriales y explicar los detalles de la ley de forma personal, y sobre todo para que se conviertan en foros de debate y de esa manera poder conseguir que la ley sea aúne el máximo respaldo por parte de todos los colectivos, que al final les va a afectar directamente. Y en esa línea pues esperamos que las aportaciones sean importantes. De todas formas, ya el anteproyecto de ley que se redactó y que se aprobó en el Consejo de Gobierno y que está en exposición pública es un proyecto que nace de un fruto de participación.
Hemos perdido a José Antonio, yo creo. ¿José Antonio? Pues sí, se ha perdido la conexión con el consejero de Transición Ecológica. Estamos hablando de esta ley del cambio climático y transición energética, que desde el 16 de noviembre pues está abierta la participación ciudadana. Y tenemos hasta el 15 de enero, ¿verdad, Aída?
Sí, así es, Mayer. Además, que una gran oportunidad, porque siempre nos quejamos, ¿no?, del hecho de que hay leyes que no las, ni las podemos ni modificar, pero esto es la oportunidad de que de alguna forma se recojan nuestras sensibilidades en esa ley.
José Antonio, lo hemos recuperado, ¿verdad?
Sí, disculpa, se cortó la llamada.
No, estábamos comentando que bueno, que todos aquellos que quieran hacer aportaciones lo pueden hacer hasta el 15 de enero del próximo año, o sea que hay tiempo, ¿no?
Sí, exactamente. De la misma forma que a las administraciones públicas también se le ha ampliado el plazo hasta el próximo 15 de enero, ¿no? Ya hemos tenido una reunión con todos los ayuntamientos y cabildos, le hemos explicado el detalle de la ley, y por lo tanto, bueno, pues esperamos, como estaba diciendo antes, y en este proceso lo que se va a conseguir, y creo que así va a ser, es enriquecer el texto de ley. Nosotros, por lo menos la consejería, nos hemos planteado este periodo de exposición y consulta pública, no como un trámite formal, donde, bueno, se expone y que pase el tiempo para seguir con la tramitación, sino, bueno, porque tiene que tener el sentido ese, ¿no? Si la legislación establece este proceso de consulta pública, pues es para que, bueno, pues que se consulte y que las opiniones sean tenidas en cuenta. Y por eso hemos ido más allá de esperar a que nos remitan por como se puede decir, como electrónicamente sus aportaciones, sino también ir directamente nosotros, convocarlos y escuchar en primera persona las opiniones y las propuestas de mejora del texto normativo.
Precisamente le quería preguntar al consejero sobre este asunto, ¿no? Que a veces pensamos que todo lo que es la participación ciudadana y todo lo que son trámites con la administración nos resulta como muy farragoso, incluso difícil. ¿Cómo lo tienen articulado para que la gente pueda participar?
Bueno, tenemos la plataforma de la plataforma de participación ciudadana del Gobierno de Canarias. Ahí, de alguna forma, es el vehículo oficial donde pues las personas pueden pueden dirigir sus aportaciones y después, evidentemente, en las distintas reuniones sectoriales que tengamos, pues ahí también recogeremos en primera persona las aportaciones que nos puedan hacer. Ya no me quedo, insisto en eso, a lo largo del proceso de redacción hemos tenido distintas reuniones con distintos colectivos. Por ejemplo, en uno de los primeros borradores había unos planteamientos para la renovación de la flota de vehículos de alquiler por vehículos eléctricos, que inicialmente, reunidos con los representantes del sector, pues llegamos a un acuerdo y se modificó ese texto, ¿no? Es decir, la voluntad del Gobierno de Canarias es que el texto sea modificado para mejorar, ¿no? Y he de reconocer que todas las aportaciones que nos han hecho han sido para mejorar el texto, ninguna para, de alguna forma, para entorpecer o para torpedear el texto normativo. Yo creo que existe un amplio consenso por parte de la ciudadanía de que esta ley es necesaria, que, insisto, va a ser de las leyes, si no la más importante, de las más importantes que ha tenido Canarias, porque afecta a todo y cada uno de los sectores, porque define el rumbo de Canarias para las próximas décadas, con un primer objetivo en el año 2040. Y yo creo que la gente es consciente, ¿no? Es consciente de que tenemos un problema con el cambio climático y que necesitamos empezar, más allá de las buenas intenciones, que siempre son bienvenidas, necesitamos poner negro sobre blanco y empezar a generar obligaciones para generalmente provocar cambios en materia de adaptación y en materia de mitigación.
Consejero, ustedes también saben que esto va a suponer un cambio de modelo económico, un cambio de modelo social, y ya tienen puesto el foco para que precisamente el cambio pues no vaya a afectar a los más vulnerables, que sabemos que en el archipiélago son muchos, y así pues lo dicen tasas como la tasa Arope de la pobreza, que nos sitúan pues siempre a la cola.
Sí, la transición ecológica junto con su transición energética tiene sobre todo que mirar de frente y acompañar a las personas más vulnerables. Está claro que cuando hablamos de un cambio de modelo, cambios en los sistemas de satisfacer las demandas, por ejemplo, energéticas, en la manera de adquirir determinados tipos de productos, de producir esos productos, hay un colectivo de la población y de los sectores, tanto económicos, pues sociales, pero también a título individual, que van a tener problemas para poderse adaptar. Precisamente al lado de ellos es en lo que vamos a enfocar la estrategia de transición justa. Y también en otros documentos, por ejemplo, el plan de transición energética, que hasta el momento solo y exclusivamente siempre se hablaba de qué modelos de producción energético queremos para Canarias, poner plazo, va a haber un apartado específico para lo que es la pobreza energética, ¿no? Es decir, el plan de transición energética no se puede limitar exclusivamente a hacer un análisis de las tecnologías y a dónde tiene que aspirar Canarias en materia de producción energética, sino que tiene que tener un apartado, y así lo va a tener, específico para tratar y de alguna forma poner remedio a la pobreza energética, ya que las medidas que se plantean tienen no que incrementar la pobreza energética, sino todo lo contrario, tienen que reducir la actual pobreza energética y llegar a que sea cero. Yo creo que si hay una de las pobrezas que tenemos a mano poder solventar es precisamente la pobreza energética.
Claro. Enlazo esto con un asunto que acabamos de abordar esta mañana, consejero, el yacimiento este de tierras raras en Fuerteventura, ¿no? Hablamos con dos expertos, uno de la Universidad de La Laguna y otro de la Universidad de Las Palmas, que decía, lo definían así de una forma gráfica, que yo creo que se entiende bien, ¿no? Que decía que las vitaminas, ¿no? Para las energías renovables vienen de esos materiales raros, ¿no? De esos elementos químicos esenciales para la fabricación de nuevas tecnologías. Y claro, nosotros le planteamos, vale, esto está muy bien, pero nos meteríamos ahí a explotar ese yacimiento en Fuerteventura, o esto sería un riesgo, ¿no?, para nuestros ecosistemas. ¿Cómo lo ve esto el consejero?
Bueno, desde el Gobierno de Canarias estamos observando y estudiando y analizando todo lo relacionado con las Canarias antiguas, con esos montes submarinos y con las proyecciones de yacimientos de minerales estratégicos que hay en las mesetas de algunos de esos montes. Hablamos de yacimientos que están a más de 1,000 metros de profundidad y, por lo tanto, hay un primer elemento. El primer elemento es que tecnológicamente a día de hoy es imposible hacer una explotación de esos yacimientos, y ahora lo que se está en una fase de estudio. Se conoce ya cuál es el potencial desde el punto de vista minero, ahora se está avanzando en los estudios desde el punto de vista de la biodiversidad marina y del ecosistema que encierran esas aguas profundas. Hay que la propia comunidad internacional tiene documentos aprobados por las Naciones Unidas que protegen los fondos marinos de cualquier tipo de explotación, haciendo prevalecer siempre el interés de conservación de los espacios naturales que tienen que ser analizados, estudiados y conocidos, nunca mejor dicho, en profundidad. Actualmente el gran desconocido es precisamente los fondos submarinos, de los cuales vamos teniendo información, y los mismos equipos británicos que hace unos años anunciaron o alumbraron ese descubrimiento del potencial en tierras raras que tienen esos montes submarinos, esos mismos equipos, ese mismo equipo científico, hace poco también ha puesto sobre la mesa los altos valores ecológicos que tienen ese sistema. Por lo tanto, ahora de lo que se trata es de seguir avanzando, seguir profundizando y saber que, bueno, que siempre, tal como dice las propias Naciones Unidas, tienen que prevalecer el interés de conservación de los espacios naturales, de la biodiversidad, de los ecosistemas, a posibles explotaciones mineras, sin ocultar que evidentemente existe una estrategia a nivel europeo donde invita a todos los países de la Unión Europea a profundizar en el conocimiento de posibles explotaciones, de manera que Europa no sea dependiente de otros países para proveerse de materias primas. Pero evidentemente todavía esto está en fase de estudio y hay que analizarlo de manera muy rigurosa, ¿no? Insisto, el gran desconocido precisamente de nuestro planeta es nuestro fondo submarino. Se conoce más la superficie de la Luna o el planeta Marte que nuestro fondo submarino. Y en esa línea ahora se está avanzando en ese estudio porque, tal como se dice la comunidad internacional, parece ser que el futuro para poder dar respuesta a nuestra demanda de determinadas materias primas ya no está en la superficie terrestre, sino está precisamente debajo del mar. Pero esto todavía tiene un largo recorrido, ¿no? Estamos hablando de decisiones que mañana tienen que empezar a hacer la explotación en caso de que fuese necesario, sino que todavía estamos hablando de más de 10 años en donde pues seguiremos poniendo estudios sobre la mesa y al final habrá que tomar una decisión que no le compete solo al Gobierno de Canarias. En esta decisión participa el Gobierno de Canarias, el Gobierno de España y también la Unión Europea, porque estamos dentro de una estrategia de ámbito europeo.
Muy bien. José Antonio, recordamos a los oyentes que es importante que participen en esta ley ambiciosa de cambio climático y transición energética y que lo puedan hacer hasta el 15 de enero del próximo año. José Antonio Balbuena, consejero, gracias, un saludo.
A usted, un saludo, muy buenos días.
9:50.